La crianza de los hijos, programa número 11. Venimos hablando sobre el discipulado en la familia, enfocando principalmente los primeros 10 años de la vida de nuestros hijos. Seguimos aquí con Marcelo y Silvina Bernardini. ¿Cómo están hoy?
Muy bien, gracias.
Muy bien.
Venimos hablando sobre el tema de la disciplina física, que a veces es necesario, es algo enseñado por la Biblia, es una medida física, por eso es obviamente posible de emplearlo mal. Hemos dicho que si uno está enojado o con ira, uno nunca debe levantar la mano contra su hijo. Que nuestro motivo en disciplinar físicamente a nuestro hijo es solamente para su bien, para lograr una corrección en su vida, no un castigo. El castigo del pecado es la muerte y no debemos ni pensar en matarlo, aunque tal vez a veces hemos bromeado sobre esto, pero debemos buscar siempre la vida y lo bueno para nuestros hijos. Y a veces de usar algo físico bien definido, ya acordado de antemano, ya uno ya tiene que haber dicho a su hijo antes, las cosas van a ser así, así. Nunca sorprenderlo en lo posible, ni con las reglas, ni con la disciplina, sino de mantener las cosas claras. No sé si ustedes tienen alguna, Marcelo, Silvina, algún ejemplo en cuanto al uso de la disciplina física en la vida de sus hijos, su respuesta a esto, o cómo esto se ha evolucionado en su familia.
Nosotros usamos una varita, ¿no es cierto? Y el hecho de le damos dos o tres chirlos en la cola, ¿no? Y no más que eso, no aumentamos el castigo después de eso, es eso nada más. Y siempre, como hablábamos en el programa anterior, veo una reconciliación. Y ellos aprendieron a
¿qué dicen? Que cuando están vamos a decir que acabas de disciplinarlo, está sentado upa, ¿qué van a decirle?
Bueno, le preguntamos entonces, ¿por qué papi tuvo que disciplinarte? Entonces ellos confiesan, ya lo tienen claro, qué fue lo que hicieron mal. Y bueno, ¿qué te parece si ahora arreglamos las cosas con el Señor y con papá? Entonces ellos piden perdón a papá o a mamá, y pedimos perdón al Señor. Y yo después luego oro por ellos, dándole gracias al Señor por el perdón que ya han recibido, pidiendo al Señor que de ellos sea quitado todo sentimiento de tristeza, de culpa, ¿no? Y luego terminamos un tiempo para charlar, si son con los más grandecitos, o jugar con los más chiquititos, como para que ellos no se sientan como que quedó algo pendiente, como que la cosa ya terminó y se restauró,
sí.
¿No es cierto? Y ellos aprenden a ver, después, por ejemplo, en caso de Lautaro, él pasó un tiempo que disfrutaba trayéndonos varitas, como consiguiendo, papi, te conseguí una varita, y él buscaba ramitas, y era parte de, porque no lo veían como una agresión a su integridad, sino como una, siempre tratando de mostrarle que era por amor. Entonces ellos lo reciben de esa manera.
Sí, tanto tiene que ver con nuestro espíritu. Y si nosotros manejamos un espíritu de venganza, de retribución, a mí me incomodaste, a mí me avergonzaste delante de los demás, entonces ahora vas a cobrar. Ya venimos mal y vamos a causar daño a nuestros hijos, y nunca debemos disciplinar físicamente a nuestros hijos con este tipo de espíritu. Pero si nuestro espíritu es uno de tristeza y de firmeza para volver a corregir nuestro hijo y ponerlo en el camino correcto, esto es el actitud correcto.
A nosotros nos pasa con nuestro hijo mayor, que pobre es el que más ha sufrido esto, porque nosotros, cuando él tenía 4 años, nosotros empezamos a recibir esta enseñanza. O sea que nosotros notamos ahora, él tiene 14 años, y él, sus sentimientos de culpa cuando él hace cosas malas, ¿sí? A veces son muy fuertes, y uno tiene que invertir tiempo en ayudarle. Ahora en su adolescencia, cuando sus emociones son tan variables y entran muchas cosas en juego, a que él no se sienta culpable de todo lo que pasa en casa, o si ve a papá y mamá con una cara media mal, quizás por cosas, cuestiones que tienen que ver con otras cosas, él piensa que es por él y se siente culpable. Y en cambio, los más chicos es diferente, ya no predomina eso. Entonces veo la diferencia,
sí,
cuando un niño es tratado de una manera o de otra.
Sí, sí. Y desde el principio, aunque nunca es demasiado tarde para empezar a aplicar lo que es bueno. Aún en la adolescencia, cuando ya pasó el tiempo de usar la vara, ahí uno puede usar más otras medidas como razonar, tomar tiempo con ellos, escucharlos, puede ser de privarles de privilegios, y hay otras medidas que uno puede tomar, pero todo por amor y para ayudar a nuestro hijo a mejorar.
Yo te comentaba fuera de micrófono, que con respecto a Iván, el mayor, que en un determinado momento, hace unas semanas atrás, el Señor me mostró algunos errores que yo había cometido como papá, y una de las cosas puntuales era que siempre a él, por ser el mayor, quizás lo trataba más como si fuera más grande de lo que era. Lo trataba como una persona mayor, como que él tenía que resolver las cosas como yo las resolvía, no les daba el tiempo quizás, ¿no? Entonces eso no solamente fue perjudicial para él, por supuesto, y para mí también, porque yo me perdí muchas cosas de su niñez, de disfrutar su niñez, que ahora yo con los más chiquititos me doy cuenta. Yo con Lautaro, que tiene 4 años, estoy teniendo experiencias y vivencias que con Iván me las perdí. Entonces pudimos tener una charla, él ahora con 14 años, el otro día yo le pude decir, pedir perdón, porque había muchas veces que yo lo había tratado de esa manera, como te expliqué recién, y que me había perdido mucho tiempo de su vida, pero que ahora estaba totalmente dispuesto a restaurar y a poder ser, estar más participante en sus vidas y en sus cosas. Y fue muy bueno, terminamos esa charla los dos abrazados, orando juntos, y bueno, el Señor ahí mostró su presencia y su amor.
Sí. Nunca es demasiado tarde para volver a pedir perdón a nuestros seres queridos, en la pareja, y con nuestros hijos, también con nuestros padres. En un momento yo, con 21 años, ya varios años de cristiano, yo me senté con mis padres y yo tenía una lista de cosas específicas, de actitudes y cosas que yo quería pedirles perdón. Medio ellos no me entendían muy bien, pero igual funcionó como para sanar heridas en nuestra relación. ¿Algunas sugerencias en cuanto a la disciplina física? Sea la varita o una espátula, cuchara de madera. No se debe aplicarla con ira, nunca, jamás. De buscar controlarse en este. Si uno no lo puede controlar, de esperar, de hacerlo un poco más tarde, pero nunca aplicarlo con ira. La razón por disciplinar al hijo no es porque uno está enojado. Lo voy a decir otra vez. La razón por disciplinar a nuestro hijo nunca es porque nosotros estamos enojados o mamá se enojó. No, no, no. Es que yo desobedecí algo que ellos dijeron y por eso me tienen que disciplinar, porque es lo justo. No porque están enojados, sino porque yo desobedecí. Entonces esto es lo necesario. Dos, siempre deberíamos usar la disciplina física de la misma manera, de buscar una constancia. Por ejemplo, 2 golpes en la colita descubierta, por ejemplo. En la piel directamente, porque de esta manera sabemos si duele o no. Si hacemos una disciplina que no duele, no da buen resultado. Es más, produce un desprecio del proceso de disciplina. Se ríen frente a algo así, porque no les duele. Obviamente esto va a cambiar según la edad del niño, exactamente cómo lo lleva a cabo. Cuando un niño es muy pequeño y con un pañal, tal vez uno le da con la mano en el muslo. Otro área bien protegido por cómo la fisionomía del cuerpo. Y porque nuestra meta no es en ningún momento causarle daño, ni tampoco castigarlo. Es darle suficiente dolor para que reaccione y se dé cuenta, esto no es algo que conviene. Nuestros hijos, cuando subieron a la edad de 7, 8 años, y ya era una cosa demasiado vergonzoso bajar el pantalón, ya pasamos a darle en la pierna o en el brazo, o si ellos preferían, en la parte de la espalda, que también son partes del cuerpo fuerte. Y no estamos usando un látigo ni un palo, sino algo que simplemente afecte la capa superior de la piel. Sí.
Sí. Con nosotros, al tener tantos chicos, a veces pasa que dos son los involucrados en el problema, o peleando, sí, o qué sé yo. Entonces, pero nunca permitimos que el otro hermano vea cómo es disciplinado el otro. O sea,
sí,
siempre esto es en intimidad,
sí,
porque no es la idea avergonzar al niño ni dañar su dignidad.
Sí.
Es un trato personal. Entonces, mientras que uno es disciplinado en la habitación, el otro espera afuera.
Sí.
Y así, ¿no?
Es
después sí
importante.
Podemos orar juntos, y pero la parte de la disciplina, y si hay que bajar el pantaloncito, eso es así personal.
Sí. Es muy importante no agregar a la disciplina física el aspecto de la vergüenza. No estamos aquí para avergonzarlos públicamente. Nosotros no queremos ser avergonzados públicamente, no debemos hacer esto con ellos. Es suficiente la disciplina física a solas. Y ahí, como el problema y la comunión que se rompió es entre nosotros, lo arreglamos entre nosotros. Sea en el baño o en algún lugar privado, buscando en lo posible siempre hacerlo en el mismo lugar. Si estás en la iglesia, bueno, no, normalmente las iglesias tienen un baño y uno puede desaparecer. Especialmente si es en el tiempo de los cánticos, hay suficiente ruido para tapar la conversación que necesitan tener. Otra cosa, es mejor no dejar que el niño toque la vara o juegue con la vara. Por eso, una varita es algo que puede servir, porque es algo que solamente se usa para una cosa. Una espátula puede ser que uno justo está usándolo en cocinar. Entonces, claro. Pero se está portando mal. ¿Qué hago? Apago este huevo frito, medio frito, y lo dejo y limpio. Es una cosa que si uno puede tener algo que solamente está dedicado a esto, uno puede mantener las cosas más claras. Alguien puede decir, pero ¿por qué no usar solamente la mano? Bueno, la mano se usa para muchas cosas, para acariciarlos, para darles de comer. Al elegir una cosa objetivo afuera de mí, se asocia solamente con la disciplina. Y de no permitir que toquen o jueguen con la vara, que esto es algo con un uso particular, igual como vamos a pedir que nunca toquen y jueguen con este cepillo con que se limpia el inodoro. Es que esto tiene un uso y se queda ahí. Entonces esto no es algo para cepillar los dientes, usar otra cosa, no. Esto tiene un uso, es dedicado a un uso solamente. Entonces nosotros cuando los niños eran pequeños lo poníamos arriba de la heladera y ellos saben, esto es donde duerme la varita. Y en el momento de la disciplina, papá lo va a agarrar, vamos a caminar con paso firme a la habitación, vamos a arreglar la cosa y vamos a estar otra vez bien. Es como una medida, como recitado por el médico. En un malestar, bueno, hay que tomar esto, seguir la receta y después vamos a estar mejor. En cuarto punto, en cuanto a la vara, es de buscar nunca aplicarlo a las corridas. Esto no es el zorro haciendo correr, a huir los malvados, los indios, sino buscar que el hijo aprenda a cooperar con la disciplina. Ahora, una cosa que ayuda en esto es, al empezar, uno no empieza la disciplina con la vara, usando la disciplina con la vara, o es parte de lo que sea. Sino uno va a llamar, si uno está empezando ya con hijos que ya tienen más edad, 2 hasta 10 años, uno lo siente en la mesa y dice, bueno, mamá y papá estamos aprendiendo cosas nuevas, que entendemos que Dios nos está pidiendo hacer. Entonces vamos a pedir su paciencia, también vamos a pedir su perdón porque no hemos sabido estas cosas antes, entonces esta transición tal vez les va a costar y entendemos que es difícil y sabemos que es en parte por nuestra culpa. Pero cuando ustedes se portan mal, vamos a hacer esto. Y ahora, con los hijos de entre 2 y 6 años, para que entiendan bien, bueno, lo vamos a ensayar, lo vamos a hacer en un juego ahora, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere jugar? Bueno, alguien levante la mano, ¿ok? Bueno, vamos a decir que has hecho algo más, que puedes haber hecho algo más. Bueno, yo pegué a mi hermana. Ok, bueno, entonces yo voy, agarro la varita, Vamos a la habitación. Vos tenés que inclinarte arriba de mí, a falda. Yo te disciplino dos veces en la colita. Ok, ahora llorar. Ok, entonces yo finjo disciplinar. Ellos fingen llorar. Es todo, jajaja. Y después les hago sentarse a UPA y hago toda la conversación con ellos. Es un simulacro de la disciplina física. Para que cuando en el momento de la disciplina yo no me descontrolo, ellos saben exactamente lo que debe pasar. Y si yo varío ahora, ya les dije, yo voy a hacer esto. Ahora si yo hago otra cosa, ellos se van a dar cuenta. No, papá, eso no es lo que me dijiste que ibas a hacer. Vos me gritaste, me dijiste que no me ibas a gritar. Es cierto, hijo, yo me descontrolé, yo te quiero pedir perdón, yo estuve mal. De ser lo más claro posible. Tantas veces hacemos cosas sin explicar, sin advertir, sin pedir perdón cuando nos equivocamos, y después nos preguntamos por qué mi hijo no se porta bien. Y decimos sobre nuestro hijo, es terrible, cuando la verdad es que yo soy terrible. No estoy dispuesto a venir yo bajo la ley de Dios. Entonces, ¿cómo voy a esperar que mi hijo se porte diferente? Y último, y lo que voy a decir vez tras vez, nunca aplicar la disciplina física con ira, con enojo. No disciplinamos porque estamos enojados, sino porque es una medida correctiva que Dios nos ha dado para ayudar a nuestro hijo. ¿Vos llevarías a tu hijo a un médico que aplica la vacuna porque está enojado? ¡Hasta! ¡Dame otro! No, aplicamos la vacuna no porque causa dolor, sino porque lleva un buen efecto.
Volviendo a una parte que vos dijiste, no hacer las cosas a la corrida. Muchas veces, en nuestro caso, nosotros hemos llegado tarde a la reunión. Y vos me conocés, yo he participado en el Ministerio de Alabanza durante mucho tiempo. Porque teníamos algo pendiente con nuestros chicos, que no lo podíamos dejar para después, ni tampoco lo podíamos hacer a las corridas. O sea, a veces sí, hicimos mal, a veces salimos a las corridas, o a veces lo dejamos para después. Pero también muchas veces nos dimos cuenta de que no era así. Y fue bueno para ellos, porque después ellos participaron de la reunión mucho mejor que si hubiera quedado la cosa así nomás, o si hubiera sido la chachas para la colita nomás y sin hablar nada. Y como sabemos que esto muchos hermanos lo están escuchando, no está mal llegar tarde a la reunión, 10 minutos tarde a la reunión, porque más importante es nuestros hijos.
Sí.
y lo que pasa en el corazón de ellos, ¿no?
Sí. Es que estamos tan aficionados de tener una vida tranquila, que nadie me cause problemas, yo no quiero molestar ni que nadie me moleste. Entonces, bueno, ya voy a tener problemas con mis hijos, porque tengo un punto de vista, una meta para mi vida tan egoísta. Y esto provoca una frustración, que provoca una ira, y después salgo equivocándome con mis hijos. No he aceptado que esto es una época de vida donde yo tengo que sacrificarme para mis hijos. Y si no puedo tener una conversación como quisiera o estar en la iglesia exactamente como quisiera, no importa. Si mi hijo me necesita, yo estoy para ellos. Para hablarles, corregirles, disciplinarlos, lo que sea. Y eventualmente ellos van a encaminarse. ¿Cómo mantener la disciplina física al mínimo? Porque a nadie le gusta la disciplina física. Cualquier padre que realmente ama a su hijo, madre, todo el tema de la disciplina física es algo que le causa por lo menos tristeza, sino ya rechazo emocional. Entonces, aún entendiendo que es algo necesario en ciertas ocasiones, no es que quiere decir que uno se va a ser aficionado a esto, esto es bárbaro, pórtate mal otra vez, me gusta esto tanto de disciplinarte. No, a nadie le gusta realmente. Entonces, si hay cosas que podemos hacer para mantener la disciplina física al mínimo. Y las dos cosas principales es la constancia y mucho amor. La constancia de siempre hacerlo de la misma manera. Y cuando ellos se portan mal, que ellos saben, pueden contar conmigo. No les voy a fallar. No voy a decir, voy a hacer esto si hacen esto y después no cumplo. Si lo digo, lo tengo que hacer. Entonces, tengo que cuidarme más en lo que digo. Y después, si ellos pisan el palito, bueno, me están desafiando. Yo tengo que cumplir o si no quedo como mentiroso. Y el otro principio es mucho amor, mucho amor. Hay niños que se portan mal simplemente porque no se sienten amados. Entonces, en primer lugar, asegurar que tienen todas sus necesidades básicas satisfechas. pañal limpio, comida, suficiente sueño. A veces hemos pedido demasiado de nuestros hijos. Estamos en una reunión increíble de 4 o 5 horas. Por supuesto se porta mal. Estamos esperando demasiado de ellos. Entonces, en una situación así, yo simplemente aguanto a mis hijos, porque yo estoy pidiendo algo más allá de su habilidad de controlarse. En segundo lugar, tomar el tiempo para hablar con mi hijo, no solamente cuando se portan mal. Hablar con benignidad. Hay padres que nunca, y madres que nunca logran hablar con sus hijos sin ser severos. ¿Qué querés? ¿Y ahora qué estás? Y siempre estás molesto. Y es una cosa que... Pero no puedes hablar con un poco más amabilidad. ¿Por qué no puedes ser un poco más benigno? Tu hijo es tanto un demonio que siempre lo tenés que hablar con voz de reprensión. Es algo que aprendí de mi mujer Wendy, que ella se entrenó a hablar con benignidad a nuestros hijos. De mirarlo a los ojos cuando uno está hablando con ellos. De prestar atención cuando ellos quieren contarte algo. Imitar a Dios en cómo Él presta atención a tus oraciones. En ningún momento fuiste a hablar con el Señor y Él te dio la espalda. O dijo, ahora no. Él siempre nos ha recibido. Y debemos ser modelos de esto en la vida de nuestros hijos.
A mí me sirvió mucho el pasaje de Mateo 18, 5 y 6, ¿no? Que así como nosotros recibimos a los niños, es como recibimos al Señor. Y pensar en que cuando estoy tratando con un niño, estoy tratando con el Señor. Pensar en esto y meditar en esa palabra me ha hecho mucho bien. Para respetarlos, para tratarlos bien. Muchas veces me encontré faltándoles el respeto yo, ¿no? Tratándolos mal. Hablarles mal, tenerles poca paciencia, ¿no? Y pensar en que a tratar con ellos estoy haciéndolo como para el Señor, me ayuda a encontrar el equilibrio. Y hacer las cosas bien.
Sí. Como nuestros hijos están tan cerca de nosotros, nuestro estado de ánimo influye más a ellos que a cualquier otra persona. Y bueno, uno no puede siempre estar bien. Pero es otro ejemplo donde tenemos que controlarnos, de no descargar nuestras dificultades sobre nuestros hijos. Porque ellos realmente van a pensar que es su culpa. Y no nada que ver. Si yo estoy pasando por una dificultad económica, no es culpa de mi hijo. Y no debo hablarle de una forma severa simplemente porque yo estoy mal. Y si después me doy cuenta que lo hice, porque a veces nos va a pasar, de volver a hablarle y decirles, hijo, perdón, realmente estaba muy alterada, no, nada que ver contigo. Es que yo estoy pasando por una situación, quiero pedir que ores por mí, porque yo te maltraté y yo tengo una angustia, ora por mí. De involucrarlos, que ellos también te pueden ministrar, porque, bueno, todos pasamos por momentos difíciles y maltratamos a las personas más cercanas, más queridas en nuestras vidas. Pero mientras que después, a reconocerlo, volvemos y lo hablamos, pedimos perdón, etc., no queda un daño permanente. Bueno, estamos terminando, pero hay un minuto más. No sé si Marcelo Silvina tiene algún último consejo para los padres que nos están escuchando en toda Argentina, tal vez en algún otro país. Alguna otra cosa, si podían solamente decir una cosa, ¿qué dirían a los padres y madres?
Yo diría que los niños son la mayor riqueza que el Señor nos ha dado y que nuestra mejor herencia, padres, no es el capital económico que podamos dejarle, sino el conocimiento de un Dios de amor. Y que el privilegio que Dios nos ha dado es que Él quiere que nuestros hijos aprendan de un Dios de amor a través de nosotros, los padres. Parece algo muy grande e imposible para nosotros, pero Dios es especialista en lo imposible. Por lo tanto, hay esperanza, aún en nuestros fracasos y metidas de pata, ¿no?
Qué bueno. Bueno, ya vamos terminando. Silvina, hay un minuto más, si quieres decir algo y después orar para terminar.
Lo que yo quiero recalcar es que el tiempo es corto, no es mucho el tiempo que tenemos para enseñar, para encaminar a nuestros hijos, aunque al principio parece que tenemos todo la vida por delante, ¿no? Sino que es poco el tiempo y hay que aprovecharlo bien y llevar las cosas lo mejor que podamos, cuanto antes.
Sí, muy bien.
Oramos entonces. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder disfrutar de una familia, Señor. Realmente es precioso.
Gracias.
Muchas gracias, oh Dios.
Gracias.
Te pedimos que tú tomes el control y que seas el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestra familia.
Amén.
Y que aun cuando nos equivoquemos, vamos a tener el valor de volver a ti, de arrepentirnos y de volver a retomar las cosas.
Sí, sí.
En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.